Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 14 de septiembre y a puertas de las fiestas patrias, nuestras fiestas patrias, nos alegra saludar a todos los auditores y auditoras desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reiterando los agradecimientos por su compromiso, por su confianza durante estas 7 temporadas, 7 años que cada jueves nos reencontramos con ustedes a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para todo Chile y para el mundo. De manera que queremos darles la bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile. Usted ya sabe, allí donde encuentra a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra comunidad odontológica y, como no, al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como conformamos el polo del barrio sanitario de La Chimba, también queremos dar la bienvenida a este programa a todo el personal de salud que trabaja en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico y también en el Servicio Médico Legal, que como usted ya sabe son todos grandes colaboradores y actores en salud pública. Queremos muy especialmente partir este programa saludando los 106 años de la Escuela Dental de la Universidad de Chile. Sí, este domingo 10 de septiembre festejamos un nuevo aniversario, reivindicando, por cierto, todos los principios de nuestro fundador y también actualizando los desafíos y las demandas por una mejor salud odontológica para todos los chilenos y chilenas y también por una mejor educación estatal. Queremos desde ya felicitar a toda nuestra comunidad odontológica y también contarles que tenemos una gran disponibilidad de actividades durante septiembre y los próximos meses. Por cierto, invitarlos a ser parte de la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca, allí en las comunas de Independencia, de Recoleta, de Cerro Navia, y en particular invitarlos a todos los vecinos de estas comunas a participar del segundo concurso de cuentos Beso en la Boca. Tenemos los días miércoles cine y derechos humanos, entrada liberada, miércoles a las 11 de la mañana en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos conversar con todos ustedes acerca de inmigración, de infancia y de mujeres. Así es que los esperamos en nuestra facultad, ahí en Sergio Livingston 943, en la comuna de Independencia. Y por cierto, desde ya queremos ir saludando a toda la comunidad Rapa Nui, porque una vez más la Facultad de Odontología realiza su tradicional operativo en el Hospital Jangaroa las dos primeras semanas de octubre. Así que nos estamos aproximando a ese viaje. Les queremos dejar nuestro correo electrónico a tusalud@odontologia.uchile.cl para poder comunicarnos. También nos encuentra a través de Facebook en A Tu Salud y toda la información que usted encuentra de nuestra comunidad odontológica a través de nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Ya estamos listos para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En Chile los encontramos principalmente en productos lácteos, fórmulas y alimentos infantiles y pueden ser considerados como ingredientes funcionales. Son los que funcionalizan los alimentos o les entregan estas propiedades que aportan un valor agregado a estos productos. La primera vez que supimos colectivamente de su existencia fue en 1998 y desde entonces están presentes en el mercado, en uno de los rubros más dinámicos de los productos funcionales. Se trata de microorganismos inocuos que se incorporan a los alimentos y que una vez ingeridos sobreviven al tubo digestivo de la persona. Regula la flora intestinal. Se clasifican por cepas, por lo que sus propiedades son cepa específicas. Y entre sus múltiples beneficios se encuentran la mejora del sistema inmune, la mejora de la digestión, el aspecto de la piel, mejora también el estado de energía, por mencionar algunos. Los microorganismos han evolucionado junto a nosotros y forman parte integral de la vida y de la salud humana. Queremos esta mañana desmitificar a los microorganismos, especialmente a las bacterias. Y esta mañana, como decíamos, a puertas del 18 de septiembre, vamos a conversar sobre probióticos, estas bacterias amigables que contribuyen a nuestro equilibrio y a nuestra salud. Y por ello quiero pasar a presentarles a quienes nos están acompañando a esta hora en Radio Universidad de Chile. La doctora Silvia Cruchet Muñoz, sí, es gastroenteróloga, también es especialista en nutrición pediátrica, directora de extensión y comunicaciones y relaciones públicas del Instituto de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Chile, nuestro INTA, de manera que nos está acompañando hoy día la doctora Cruchet. Muy buenos días, muchas
Hola,
gracias.
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días. Nos acompaña también Yurima Peña de Laboratorios Abbott en representación de Biogaia Prodentis y oficialmente queremos darte la bienvenida también como auspiciadora de este programa. Yurima, muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Y para terminar de presentar a quienes nos están acompañando, quiero dejar con ustedes al doctor Jorge Camonal Aravena. Es especialista en periodoncia, doctor en ciencias odontológicas de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Odontología.
Gracias por la invitación, Cecilia.
Doctor, y yo le había comentado antes de ingresar al estudio que sería bueno, en sus palabras también, hacer este reconocimiento a estos 106 años que cumplió esta semana la Escuela Dental.
Sí, yo adscribo al saludo que tú has enviado. 106 años es una buena cantidad de tiempo. Ahora, lo más interesante del saludo tiene que ver con los desafíos que tenemos. Nosotros cuando hicimos el saludo el día lunes a la comunidad, aparte obviamente de saludarlo a todos ellos, a los académicos, a los funcionarios, a los estudiantes, tiene que ver con los desafíos que tenemos aún todavía como gremio odontológico. Entonces hay muchas cosas que falta resolver. Por de pronto urge esto de que en el próximo gobierno, ojalá el que fuera presidente o presidenta tuviera dentro de su programa de salud, la salud odontológica. Hay una estrecha relación entre la salud odontológica y la salud general. Y entre estas cosas, y de lo que hablamos hoy día, que Silvia nos va a ilustrar respecto al uso de los probióticos y los prebióticos. Y lo otro que preocupa igual también tiene que ver con la ley de educación estatal, la Universidad de Chile. De repente, como extrañamos, yo extraño la mayor presencia de los cirujanos dentistas de la comunidad odontológica en esa discusión de esos proyectos de ley. Todavía no es obligatoria la acreditación, si bien es cierto está en el Senado, todavía no se aprueba, por tanto todavía es voluntaria la acreditación de las escuelas de odontología. Bueno, yo creo que esas tres cosas son como temas centrales aún todavía por resolver y son interesantes desafíos para el gremio.
Sí, en ese contexto hay que volver a reiterarlo, decano. Tuvimos un programa dedicado a las 35 propuestas de salud bucal para Chile, de salud oral para Chile, en que se han confluido una serie de esfuerzos de distintos sectores, de distintos actores de la odontología, incluyendo muy especialmente a los pacientes. Por lo tanto, son unos insumos que están disponibles para los presidenciables y para todos sus equipos para que puedan ser parte también de políticas públicas que fortalezcan la salud de la población.
Claro, si tú lo que mencionas es significativo. Por ejemplo, cuando construimos las propuestas y nos juntamos por ahí por el fin de junio en el colegio de dentistas, los vecinos, la comunidad señalaba así como que ¿por qué no organizamos una protesta? Y ahí lo llamaron ellos de los desdentados. Uh-huh. Es cerca del 25, el 30% de la población chilena sobre los 65 años no tiene ningún diente. Uh-huh. Y si tú evalúas las dos enfermedades más prevalentes, que son la caries y las enfermedades periodontales, deben ser cerca dentro de las 6, o bueno, son top dentro de las 10 primeras de más alta prevalencia en el mundo. Eso significa que si tú pones recursos solo para rehabilitar, esto no tiene mucho sentido.
Uh-huh. Hay que prevenir.
Claro, ¿cómo hacemos actividades de prevención y prevención? Y ahí, claro, el pase directo a lo que hoy día vamos a tratar en el programa.
Hay que partir por los más chiquititos.
Déjame aprovechar de saludar a nuestro nuevo auspiciador,
Cierto.
Que si bien tú lo mencionaste, yo creo que es el auspiciador más apropiado para nuestro programa.
Absolutamente, toda pertinencia, así es que no, nos complace mucho, la verdad, es un orgullo poder tenerlos con nosotros y poder así que la población también se interese, que aprenda más, que se forme más y, como lo decía en la presentación, los múltiples beneficios que podemos lograr con los probióticos. Así es que, doctora Cruchet, quería partir y para contextualizar precisamente a quienes nos están sintonizando a esta hora a través del 102.5, a través de la plataforma del diario electrónico, saber un poco de estos superalimentos y los alimentos funcionales que están tan de moda y sí. Se han puesto muy de moda los superalimentos y ahí hay mucha historia que ustedes conocen y cómo impactan en nuestra salud.
Bueno, antes que nada decir que yo también soy de esta universidad de toda la vida, es decir, yo estudié en la Chile, me formé en la Chile, trabajo en la Chile, así que felicitaciones a la Facultad de Odontología por todos estos años que llevan ahí trabajando. Bueno, este tema de los alimentos funcionales es muy real. Los alimentos funcionales son alimentos que, más allá de sus características nutricionales propias que puede tener, tienen algún agregado que lo hace distinto del mismo alimento en otras condiciones y que tiene beneficios a la salud. Ahora, este tema de los superalimentos que está tan de moda no es tan así. No existe un superalimento. La verdad es que...
Como marketing funciona, doctora.
Como marketing funciona, sí. Porque podemos destacar alimentos saludables, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen beneficios aparte de los nutricionales. Pero el superalimento no existe. Tendríamos que tener un alimento que nos dejara pero estupendo para el resto de la vida y todo se soluciona. No es tan así. Uh-huh. Pero los alimentos funcionales, que pasan a ser parte de estos superalimentos, como te digo, son aquellos que tienen algún agregado que le hace tener una característica más allá de la nutrición.
Uh-huh. Y dentro de esto decíamos que los probióticos podían ser parte de esto, de esta clasificación de alimentos una vez que...
Como alimentos funcionales.
Claro.
Exactamente.
Funcionalizan, ¿cierto? Con sus nutrientes. ¿Qué tenemos que entender por probióticos? ¿Dónde se encuentran?
Mira, los probióticos son bacterias. Son bacterias vivas que se pueden agregar a los alimentos o a suplementos nutricionales y que una vez que uno los consume... tienen un efecto saludable en la salud. Entonces uno los puede agregar a alimentos como lácteos, se han agregado a fórmulas infantiles, se han agregado a yogures, a bebidas lácteas, pero también los tenemos como suplementos nutricionales con aspecto de medicamentos, no son medicamentos, ¿ya? Pero sí pueden venir en cápsulas, en pastillas, en gotas, en sobrecitos, y se pueden consumir con agua, con jugo, o con un alimento también.
Uh-huh. Doctor, ¿y cuáles son los principales hitos de esta trayectoria? Decíamos que aquí en Chile los empezamos a conocer con una marca comercial, ahí por el año 1998, pero sí. Luego se empezaron ya a instalar y están cuando uno pasea por el supermercado y lo encuentra, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales hitos de este tránsito?
Mira, de partida esto no es... Los probióticos como tal no son moda, ya vienen hace muchísimos años. Hay estudios que muestran que antes de Cristo ya se usaban bacterias para fermentar alimentos para mantenerlos en buenas condiciones. Y también pocos años después de Cristo aparecen algunos médicos que manejaban la salud gastrointestinal, las diarreas, las gastroenteritis a través de alimentos fermentados con bacterias. Es decir, el probiótico existe hace miles de años. Como tal, ahora tiene nombre, pero son bacterias saludables que cuando uno mejora la flora intestinal especialmente, pueden tener efectos en la salud del ser humano, efectos positivos obviamente.
Si uno recuerda cuando era chica y le daban ese yogur de pajaritos, ahí también sí. Había probióticos, ¿no, doctora?
No había probióticos propiamente tal, pero se ha visto y fue uno de los primeros estudios que me tocó hacer en la universidad, que cuando tú acidificas la leche, o sea, cuando... Haces un yogur, ¿verdad? Cortando la leche, separando el suero de la leche, de la caseína, y produces una acidificación del producto, tiene algunos efectos positivos en el tracto gastrointestinal porque lo acidifica. Entonces, cambia la formación bacteriana. Y eso, nuestras mamás lo usaban, yo también los tomé, los usaban cuando uno tomaba antibióticos, los usaban cuando uno tenía gastroenteritis o diarrea. Toma esto porque te va a hacer bien, sin saber por qué. Era una cosa que venía arrastrándose muchos años.
Era como tradición oral.
Era una tradición, sí, de las abuelas y todo lo demás. Y nosotros...
Porque además se compartían los pajaritos de...
Lo que pasa es que yo no sé hacer yogur de pajarito, ¿eh? Pero entiendo que uno tiene estos pajaritos, los pone en la leche, cortan la leche, acidifican, se sacan, se ponen en otra leche y mientras tanto tú consumes ese yogur.
Claro,
no
sí,
sé.
Sí.
Yo no los he hecho nunca, la verdad.
Así era.
Pero así era.
Así
yo
era.
Lo veía a mi mamá.
Una cosa, Cecilia, aprovechando que está Silvia aquí con nosotros en el programa, es que, Silvia, tú has dicho que tiene efectos deseables, pero otra ventaja del probiótico es que no tiene efectos
negativos.
No, deseables,
no, por supuesto, es que justamente eso es lo que se ha visto, ¿ya? Una de las primeras cosas que se requiere para que una bacteria sea considerada probiótica es que es inocua, no hace ningún daño al ser humano, y han sido en general aislados del ser humano. No suena bonito lo que voy a decir, pero se han aislado de deposiciones del ser humano, ¿verdad? De la flora intestinal, también de la leche materna y de la saliva. Entonces, y vienen también de algunas frutas, otros. Entonces, realmente no son bacterias que nos vayan a provocar daño, todo lo contrario. Lo peor que puede pasar con esta bacteria es que no te haga un efecto positivo, que simplemente mejore la flora intestinal y tú no notes mucho cambio, pero te mantiene un equilibrio positivo siempre.
Sí, por eso yo decía al comienzo, vamos a reivindicar a las bacterias,
sí,
¿no? Que es una también es una afirmación que siempre hace nuestra directora de extensión, la profesora Marta Gajardo, que es microbióloga, entonces me dice, no, me gusta que criminalicen
Exacto.
a las bacterias.
Justamente estas bacterias que nosotros consumimos muy seleccionadas tienen esa capacidad. O sea, porque yo siempre digo en mis clases, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria que a mí me puede hacer daño y estas bacterias? Primero, que son aisladas del ser humano y son inocuas, no hacen daño. Segundo, que atraviesan todo nuestro tracto gastrointestinal, es decir, de la boca hasta el ano, actuando, haciendo sus efectos positivos, pero no son eliminadas por nuestras defensas, porque nosotros todos nos defendemos y nos viviríamos infectados.
Claro.
Entonces, nuestras defensas no son capaces de eliminar estas bacterias, que es el pH ácido del estómago o el pH alcalino del intestino. Después llegan al colon, también tienen funciones en el colon, y después se eliminan en las deposiciones tal cual. Por eso es que hay que estarlas consumiendo siempre, porque las dejamos de consumir y se pierde el efecto.
Ah, perfecto. Para quienes están sintonizándonos o se suman a la sintonía de Radio Universidad de Chile a esta hora, les contamos que estamos conversando sobre probióticos, mire qué oportuno, antes de estas fiestas patrias
sí, claro.
que vamos a tener, con la profesora Silvia Cruchet, también nos acompaña Yurima Peña, desde Laboratorios Abbott y Biogaia Prodentist, que es nuestro auspiciador, nuestro gran auspiciador de este programa, y también con el decano de la Facultad de Odontología, el profesor Jorge Gamonal. Doctora Cruchet, la literatura habla de 4.000 bacterias, a propósito del tracto intestinal, que están ahí con nosotros en el ser humano. ¿Cómo tenemos que definir o qué describe la microbiota y por qué es tan importante que la tengamos en armonía, en equilibrio para nuestra salud?
Mira, todas esas bacterias están distribuidas no solo en el intestino, quizás es el órgano más importante donde hay bacterias, pero tenemos bacterias en todo el organismo, en la piel, en las mucosas, en el aparato respiratorio, en las manos, en las uñas, donde tú quieras.
En la boca.
En la boca, pero si el aparato digestivo parte en la boca, ¿o no? Ya, pues. Ya.
Y nada más. ¿De dónde parte la parte digestiva?
Sí, pues. Y que es un tema súper importante porque, de hecho, hay algunos que consideran que el aparato digestivo parte en el esófago. No,
sí,
no
claro.
es cierto. El aparato digestivo parte en el orificio de la boca, de ahí hasta el ano. Es todo el aparato digestivo, incluyendo todos los órganos anexos. Y en todas partes tenemos microbiota, pero fundamentalmente en el aparato digestivo. Y ahora, esta se empieza a adquirir en útero, hay contacto ya de bacterias de la madre con el niño, pero bacterias propiamente tal vivas en el momento del parto. Por eso es que es tan importante el parto vaginal. Y no la cesárea, porque durante todos los meses de embarazo nos preparamos con bacterias muy específicas y que son ácidas, que producen ácido, ¿verdad?, en la vagina, las mujeres, para que cuando el niño nace empiece a adquirir una flora intestinal adecuada, que no pasa con los niños por cesárea. Y ahora, tú me decías, ¿por qué tan importante? Fundamental, porque uno de los valores importantes que tiene esta flora es la respuesta inmunológica y la maduración del tracto gastrointestinal del niño. Entonces, cuando no tenemos contacto con estas bacterias tan favorables como son los lactobacilos y las bifidobacterias, probablemente nuestra inmunidad va a ser deficiente o menos buena de lo esperable. Entonces, tiene un rol fundamental en inmunidad, en nutrición. Resulta que las bacterias del intestino son capaces de ayudar a absorber y formar vitaminas. Tiene la capacidad de eliminar bacterias que son patógenas. ¿Por qué? Porque las bacterias que nosotros consumimos cuando somos recién nacidos van instalándose a lo largo del tracto gastrointestinal en ciertos lugares específicos. Ahí se quedan y forman familias. Forman familias que son las que encargadas de eliminar bacterias que estamos consumiendo permanentemente del medio ambiente, de los alimentos, etcétera.
Doctora, continúe.
No, por eso que te digo, o sea, tienen un rol fundamental a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, de la vía respiratoria, ocular, vaginal, en todas partes.
Doctora Cruchet, usted decía que esto se está eliminando y por lo tanto hay que ir reponiendo este equilibrio en la microbiota.
Más bien eso, hablando de probióticos.
De probióticos.
La flora intestinal también. Uh-huh. La flora intestinal también se va recambiando con el tiempo, pero se mantiene más o menos estable.
¿Y qué pasa cuando se daña y qué es lo que la daña?
Mira, la daña fundamentalmente el ambiente y cómo vivimos. La vida estresada, el uso excesivo de antibióticos, medicamentos, desequilibrio en la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el doctor hablaba de prebióticos. Los prebióticos, que en vez de la O es una E, es el alimento de las bacterias y de toda nuestra flora intestinal. Son los hidratos de carbono no absorbibles, es decir, todas las verduras y frutas que nosotros consumimos se llaman prebióticos. Entonces, y son alimento para nuestra flora. Y también para nuestros probióticos. Por lo tanto, tienen que estar en equilibrio y tienen que ser capaces de ir consumiéndose en el tracto gastrointestinal.
Estaba pensando que usted decía que el yogur de pajarito, en ese ejemplo que vimos, que las mamás nos daban para cuando tomábamos antibióticos y eso. Entonces, cuando estamos con un medicamento, ¿se puede afectar entonces la flora bacteriana y tener algún impacto en dolor de estómago? ¿Qué es lo que le pasa a muchos niños, por ejemplo, cuando están con antibióticos?
Mira, los antibióticos son nuestro peor enemigo. Muchas veces muy necesarios, porque hay ocasiones en que se deben usar. Pero ojalá lo menos posible. Y cuando los usamos, tenemos hasta un 40% de provocar, posibilidades de provocar una pérdida de toda la flora. Porque cuando yo tomo un antibiótico, no es un antibiótico para la bacteria de la orina, por ejemplo. O sea, me va a ir matando toda la flora. Entonces, es uno de los momentos en que necesitamos agregar flora nueva. Y ahí donde entran los probióticos a jugar un rol súper importante.
Decíamos que los probióticos pueden contribuir a elevar el sistema inmune para combatir todas las infecciones. ¿Cuáles son todas esas grandes funciones que se encuentran ahí en los probióticos?
Mira, a nivel de intestino delgado producen aumento de la IgE secretora, que es una inmunoglobulina secretora que defiende al intestino de otras bacterias o de otras agresiones. Nos cambia el pH, nos acidifica el pH. Por lo tanto, con eso las bacterias que están creciendo o que han llegado al intestino de manera anómala, que no corresponde que estén ahí, van muriendo. Es capaz de eliminarlas. También son capaces de desplazarlas. Son capaces de ocupar los lugares donde se iba a instalar la bacteria patógena, dañina, y entonces la otra bacteria no le queda otra que irse y no se reproducen.
Le hace la vida ingrata a las bacterias.
Son capaces también de provocar un tipo de inmunidad que atraviesa la barrera intestinal y llegan entonces a provocar, a tener anticuerpos a nivel respiratorio, por ejemplo. Entonces, cuando una persona se va a enfermar, se va a resfriar igual, porque no es vacuna. Por lo tanto, pero al tener mejor defensas, sus resfríos duran menos, son menos intensos, no tienen tanta fiebre y muchas veces no llegan a infectarse lo suficiente como para tener que recibir un antibiótico porque se complicó un resfrío.
Claro. Entonces, desde ya estamos recomendando absolutamente el consumo, el uso de probióticos, porque ya dijimos son inocuos, solo nos puede producir un bienestar.
Ahora, súper importante que, yo lo decía al principio, tienen que ser probióticos específicos, porque estamos llenos en el mercado de probióticos que no sirven para nada, que no tienen evidencia científica. ¿Ya? Entonces, es muy importante, es importante que por lo menos nosotros los médicos que lo indicamos, sepamos qué es lo que estamos indicando para qué. Porque sí son muy específicos en su acción. Cada uno tiene una función específica.
Sí, lo decíamos al comienzo, son cepas específicas.
Exacto.
Doctora Cruchet, Yurima Peña, doctor Gamonal, quiero dejarlos invitadísimos a que hagamos una pausa. Vamos a saludar, por cierto, a Prodentis Biogaya en esta pausa. Vamos a dejarlos también con nuestra recomendación del mundo odontológico, con nuestro odontodato para cada semana. Y vamos a retomar esta conversación, porque ya lo decíamos, estamos a puertas de una fiesta que a todas nos alegra, pero por cierto que muchos, muchos van a ver afectada ahí su salud intestinal.
Con gastroenteritis.
Y además vamos a contarles cómo puede beneficiar también nuestra boca, nuestra sonrisa y nuestro bienestar, la salud bucal. Este es el Odontodato. Espérenos unos momentos y retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile. En A Tu Salud vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente dos veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en este programa tan especial que además lo consideramos tan pertinente para lo que decíamos, estas celebraciones que claro que todos las disfrutamos, pero hay que tener bastante precaución para no tener secuelas posteriores a lo que son las celebraciones de fiestas patrias por esta ingesta de alimentos que son tan tradicionales también para nuestro país. Nos está acompañando esta mañana la doctora Silvia Cruchet, gastroenteróloga, experta en nutrición pediátrica, directora de Extensión y Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto de Tecnología de los Alimentos, nuestro INTA, en la Universidad de Chile. También nos acompaña Yurima Peña y en representación de Laboratorio Abbott en Biogaya y Prodentis, que es nuestro auspiciador, que estamos estrenándolo y estamos complacidos de que esté con nosotros hoy día acompañándonos, y con el doctor Jorge Gamonal, decano de la Facultad de Odontología, también un gran impulsor de este programa. Así es que una vez muchas gracias, decano, por estar apoyando a la Tu Salud. Doctora Cruchet, hemos conversado acerca de los probióticos y cómo su aporte a las distintas funciones que tenemos en el organismo pueden ser realmente beneficiosos. Yo leía por ahí que algunas patologías tan propias que podemos identificar como colitis, el intestino irritable, la constipación, dermatitis atópicas, cáncer de colon, trigliceridemia, sí, que quise decirlo lento para no enredarme. Muchas de esa sintomatología o esa patología puede estar previniéndose a través del consumo de probióticos seguros.
Claro, lo que pasa es que de todas las patologías que tú mencionaste, hay algunas que tienen una relación directa con la flora intestinal. Por lo tanto, si tú logras modificarla en un nivel positivo, dentro del contexto de una alimentación saludable. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de cáncer de colon, hablas de hipertrigliceridemia, de intestino irritable quizá un poco menos, pero tiene mucho que ver con la forma en que vivimos y nos alimentamos, ¿ya? Porque el probiótico por sí solo tampoco va a ser capaz de evitar un cáncer de colon. Pero si va asociado a una alimentación saludable, a una dieta rica en fibra, por ejemplo, sabemos que hay ciertas bacterias que son capaces de inhibir algunos procesos que podrían ser los que inician los procesos de cáncer de colon.
Sí.
Pero tiene que ser dentro de un contexto de una alimentación saludable y de una vida saludable.
Es un elemento para la prevención,
exacto,
un elemento más para la prevención.
Exacto.
Doctora Cruchet, Usted también conoce muy bien cuál es el estado nutricional de nuestra población.
Espantoso.
¿Cierto? Sobre todo alarmante. Alarmante, sí. Los titulares cada cierto tiempo de los medios de comunicación están apuntando a cómo se ha ido incrementando muy velozmente las tasas de excesos de peso, de sobrepeso y obesidad.
Obesidad, tenemos que decirlo sin miedo. Obesidad, una enfermedad crónica que está dañando a más de un 50% de nuestros niños a los 6 años en primero básico.
Así es que esa es una foto que no se nos puede,
no se puede olvidar.
En el contexto, en ese escenario que es, como ya lo digo, alarmante para todas las organizaciones de salud, para los profesionales de la salud, se está hablando de una epidemia en obesidad que está a la base de toda una cantidad de enfermedades que hoy día, hay que decirlo, está matando a nuestra población. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer.
Exactamente, pero todo eso es consecuencia de la obesidad.
¿Cómo los probióticos, el uso, el consumo de probióticos se instalan en este escenario también de obesidad?
A ver, ahí hay dos áreas grandes. Por un lado está lo que yo te decía, en el contexto de una vida saludable, donde tú consumes alimentos fermentados, ¿verdad? Donde tú consumes probablemente alimentos que como el yogur, no en exceso, que son sin azúcar, que contienen probióticos. Vas a tener, por supuesto, una vía a través de la cual puedes impedir que aumenten los triglicéridos, el colesterol, tener una vida saludable. Y por otro lado está toda la investigación donde se ha visto que los sujetos obesos tienen una flora bacteriana, especialmente ciertas bifidobacterias, diferentes a los sujetos no obesos. Porque pareciera ser, uno siempre dice, maldito flaco que come y no engorda. ¿Verdad? Uh-huh. Pareciera ser que en esas personas hay una flora distinta. Está ya demostrado. Se han hecho estudios en ratas, donde se les pone a ratas obesas bacterias determinadas y pierden peso. Y al revés. Ratas que no tenían, que no estaban en proceso de ni engordar, que estaban normales, y se les quitan estas bacterias y también se ponen obesas. Por uh-huh. lo tanto, ya hay evidencia de que cierto tipo de bacterias estarían presentes o no en personas obesas o delgadas desde el punto de vista más bien estructural. Uh-huh. Pero claramente todavía no podemos recomendar un probiótico determinado. Uh-huh. Yo no te puedo decir, mira, consume este probiótico y vas a ser más flaco, vas a cambiar la flora. Todavía no. Uh-huh. Ahora, en la Universidad de Chile se están haciendo muchos estudios al respecto con muy buenos resultados, uh-huh. ya en el Departamento de Nutrición. El doctor Gotteland está llevando a cabo con su equipo muy buenos estudios y muy buenos resultados, pero que todavía no nos pueden hablar de una bacteria uh-huh. específica. Uh-huh. Como te decía yo, las bacterias son cepa específico. Por lo tanto, cuando tú me dices, hay un niño que va a tomar antibióticos, yo sé exactamente que hay 3 probióticos en uh-huh. Chile que yo le puedo dar para evitar que tenga una diarrea asociada a ese antibiótico. Uh-huh. En obesidad todavía no te puedo decir eso. Uh-huh. ¿Ya? Lo mismo cuando un niño ya está con diarrea viral, bacteriana, también te puedo decir que hay probióticos específicos conocidos con nombre y apellido que podemos usar en el tratamiento. Todavía en la obesidad no podemos hacer eso, desgraciadamente.
Bueno, pero ahí tenemos a Linta y también como parte de la Universidad de Chile, sí. agradecemos tanto que los investigadores de Linta puedan estar trabajando en esto porque es... Seguramente es el problema más importante de salud que porque es transversal, porque atraviesa toda la salud de la población,
toda la salud,
todo el ciclo vital, exacto. De manera que es un tremendo aporte saber que son los investigadores de la Universidad de Chile, de la Universidad Estatal, los que están llevando a cabo este tipo de estas investigaciones.
En esa pelea estamos, ¿no?
Ahí estamos todos. Doctora Cruchet, usted como decía, bueno, para evitar que un niño haga una diarrea asociada a un uso de antibióticos, tenemos un probiótico específico. ¿Cuántas de estas cepas existen y para qué diversidad de patología, de sintomatología pueden aplicar?
Mira, los probióticos en general son bacterianos, como te decía. Son bifidobacterias, lactobacilos y también hay algunos que son levaduras. ¿Ya? Son 3 tipos. Dentro de los bacterianos están los lactobacilos, las bifidobacterias, que tienen muchos, muchos tipos. Cuando yo digo una bifidobacteria, un lactobacilo, estoy hablando de una familia. A cada uno hay que ir poniéndole un apellido, pero dentro de una familia todos pueden tener un mismo apellido. Individualmente uno va teniendo un nombre específico que lo va diferenciando del otro. Y eso sucede con las bacterias. Pertenecen a un género, que por ejemplo, lactobacilos. Voy a poner el ejemplo de nuestro auspiciador, que es Reuteri, ¿ya? Que es el que tú has mencionado. Entonces, tenemos lactobacilos, familia, género. Después tenemos una especie que es Reuteri. Pero dentro de los Reuteri, que ya nos vamos achicando en familia, uh-huh, ¿verdad? Vamos individualizando. Tenemos además diferentes tipos de Reuteri, ¿ya? Y eso se define a través de unas letras y unos números, uh-huh, que están en un cardex y que los identifica absolutamente. Y en este caso, Lactobacillus Reuteri Protectis, por ejemplo, es uno de ellos y es único.
Uh-huh. O sea, uno podría pedirle a su profesional de la salud que le identifique alguno de los probióticos para darle el más apropiado de acuerdo a la sintomatología.
Y el profesional de la salud deberá estar informado, uh-huh, de que tiene uno específico para la salud oral, de que tiene uno específico para la gastroenteritis o para el rezo antibiótico, que tiene uno específico para diferentes situaciones y que no es cualquiera.
¿Y los probióticos los pueden consumir todas las personas? Digo, todos. De los distintos niveles etarios.
De todas las edades, de hecho.
¿Y están hechos algunos pediátricos, me imagino, y
no,
otros?
No, no. Son en general los mismos. Uh-huh. Las dosis también son las mismas para adultos y niños.
Embarazadas.
¿Cómo?
Embarazadas también.
Embarazadas también, por supuesto, pasando por la embarazada, es muy importante. Se usan desde el periodo de recién nacido, incluso en los niños prematuros y muy prematuros, para colonizar un intestino que no alcanzó a pasar por la vía vaginal o que la madre no alcanzó a tener preparada la vía vaginal. Uh-huh. Entonces son niños que están sin bacterias prácticamente cuando tienen un kilo, cuando nacen a las 30 semanas. Y esos niños se ha visto que usando ciertos probióticos muy específicos, uno se los da desde que empiezan a alimentarse con una gota de leche, que generalmente a las 24 horas de nacido, y se previene una enfermedad muy grave que es la enterocolitis necrotizante y que deja niños muchas veces sin trozos o pedacitos de colon desde esa fecha, porque hay que operarlos.
No, tremendo, tremendo aporte. Decíamos en el bloque anterior que el tubo digestivo partía en la boca, partía en la cavidad bucal. Y la presencia del decano de la Facultad de Odontología, el doctor Jorge Gamonal, es para que nos comente también cómo los probióticos son tan significativamente importantes en mantener la microbiota en la boca.
Pero después de escuchar a Silvia, no hay nada más que decir, pero qué claridad para explicarnos las cosas del uso, las ventajas del probiótico. Pero como ya decía, hay especificidad. Bueno, uh-huh, aquí en la cavidad bucal también. Ahora, lo que nosotros hemos tratado de hacer es, como bien decía Silvia, dentro de esta enfermedad crónica no transmisible, que compartimos muchos factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, uh-huh, etcétera, etcétera. Lo que hemos tratado nosotros hacer en la facultad, también con investigación, es dentro de las enfermedades odontológicas de alta prevalencia, adjuntar algún tratamiento convencional el uso probiótico y ver si eso le otorga al paciente algún beneficio adicional. Entonces, hay varios investigadores y varios colegas que están con diferentes proyectos de investigación, llámese Fondesi o Fonis, que son los que financia el Estado, intentar hacer estas preguntas y ver cómo se dilucía la pregunta. Entonces tenemos un grupo de colaboradores que trabaja en CARI, ha suplementado la leche que el gobierno, bueno, el Estado, el gobierno le da a los niños con probióticos. Tenemos un grupo de investigación con, bueno, la anterior con Gonzalo Rodríguez y Rodrigo Cabello, uno con la profesora Lee con respecto al adulto mayor, uh-huh, de modo que tienen prótesis, la prótesis tiene entonces estomatitis subprotésica, también darle suplemento en la leche que le dan o en la sopa probióticos. Y tenemos un grupo de investigadores donde hay dos tesistas magíster, la Alicia y Joel, en pacientes con gingivitis y con periodontitis, suplementar el tratamiento convencional con probiótico. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Muchas cosas ya están publicadas, de modo que hoy día la pregunta es hacer un ensayo clínico con mucha más gente, con mucho más pacientes, y de repente decirle ya en el futuro al ministerio, mire, aquí también tiene una posibilidad de esta enfermedad de alta prevalencia, uh-huh, además del tratamiento convencional, incorpórele como suplemento el uso de probióticos.
Uh-huh. Son los aportes que se hacen desde las distintas disciplinas. Como decía la doctora Cruchet, una sola medida no va a tener el resultado si no se armoniza con todas las políticas públicas. Exacto. Y en este caso desde la Facultad de Odontología y la investigación que allí se realiza, investigación de calidad, por cierto, ya se va avanzando tanto, como decía el decano, por estas enfermedades altamente prevalentes como es la caries y la enfermedad periodontal, y también dirigido hacia los preescolares, en el caso de los niños que ha trabajado, en las escuelas en que ha trabajado el doctor Rodrigo Cabello y Gonzalo Rodríguez, y en los adultos mayores en la Fundación Las Rosas, donde ha trabajado la doctora Jimena Lee. Por lo tanto, volvemos a la importancia de la Universidad Estatal para las grandes preguntas y las grandes necesidades de salud de la población.
Bueno, y también las embarazadas, ¿no? Se ha visto que un buen porcentaje de las embarazadas que tienen parto prematuro se inicia con infecciones orales.
Cierto.
Porque no se preocupan de la salud dental porque están preocupadas de otras cosas, ¿verdad? Y se ha visto que disminuyendo las infecciones de la boca en embarazadas disminuyen los partos prematuros. Mira qué importante.
Sí,
o sea, mira dónde vamos a dar.
Claro, claro. Y una consecuencia que se perpetúa, si no, ¿no? Porque ya el niño nace con esta, digamos, déficit de flora y, bueno, y se va traduciendo y se va perpetuando la enfermedad.
Los diabéticos, por ejemplo, los diabéticos que tienen muchas infecciones orales también se pueden prevenir con estos probióticos.
Claro, sí, la idea central es cómo haces tú para que el paciente mejore su calidad de vida. Y entre la mejora de la calidad de vida es cómo hacemos nosotros como universidad para implementar políticas de intervención comunitaria. Y esa política de intervención comunitaria tú debes de proveer que mejore la vida, que tenga vida saludable, como decía Silvia, que se alimente bien, que haga ejercicio, que no sea sedentario, que no fume. Y al interior de eso tú incorpórale cosas saludables.
Oye, además que la boca es una carta de presentación, ¿no?
Exacto.
Es terrible. Yo me acuerdo cuando Luisa Durán, ¿te acuerdas? Hizo el programa de recuperación de las mujeres especialmente. ¿Cómo les cambiaba la vida a esas mujeres? Impresionante.
De una carga simbólica muy importante la sonrisa.
Sí.
Es identitaria, tiene que ver también con las relaciones afectivas, con la salud mental.
Con el trabajo.
Cómo se relaciona con el trabajo, con la disponibilidad de trabajo, claro. O sea, también una condición económica, ¿te fijas?
Absolutamente.
Claro, sí, por eso tú decías al principio la importancia de esta cosa inédita que hicimos este año de levantar propuestas de salud oral en 7 grupos de 35 propuestas, pero no solamente desde el gremio odontológico, también con la incorporación de los pacientes. Y por eso la importancia de aquello que quede incorporado dentro de los programas de gobierno y no sea solo, como dice Silvia, una medida presidencial. Porque sí, hay prestaciones o políticas AUGE o GES que tienen incorporada la atención odontológica. Pero hay muchas otras que son medidas presidenciales. Entonces, por ejemplo, una propuesta de un presidente o la primera dama o de la presidenta, claro, la idea es que no dure aquello. Por ejemplo, este gobierno
hay
tiene
que darle
4
continuidad.
Medidas presidenciales con odontología. Pero no seriamente esas 4 medidas presidenciales siguen en el próximo gobierno.
Sí, ojalá que sí, pues.
Claro.
Sí. Esperemos que haya continuidad.
Eso esperamos, la continuidad. Y por eso la pertinencia también y la presencia de Yurima Peña acá en este estudio y que estamos presentando ya mucho más oficialmente. Ya está aquí con nosotros Biogaya a través de Prodentist. Yurima, ¿cómo aparece este que decía la doctora, algunos parecen medicamentos, pero no son medicamentos, y que están ya disponibles para quienes nos están escuchando en este programa?
Sí, efectivamente está disponible Biogaya Prodentis desde hace unos meses, ¿verdad? Un producto que trajimos de Suecia, directamente como una empresa que tenemos relaciones comerciales con ellos. Y bueno, va específicamente en la salud oral, además que queremos unirlos a la campaña de que queremos que sonría el paciente o la persona que quiere prevenir principalmente las enfermedades orales, como la gingivitis, como la enfermedad periodontal o las caries principalmente.
O sea, hay que agregar elementos para que nuestros chilenos y chilenas puedan sonreír mejor.
Exactamente.
Así es que...
Y ya está disponible.
Sí, está disponible, claro.
Y por eso nosotros también te agradecemos mucho que puedas apoyar este programa, como decía el decano, de toda pertinencia. ¿Qué mejor que tener a un producto absolutamente relacionado con lo que es la salud oral que sea nuestro auspiciador?
Sí, una cosa solo para aclarar, Cecilia, tiene que ver con el... con el discurso que uno de repente levanta desde la Universidad Chile o Estatal, que no debe confundir a que nosotros tengamos relación o asociación con la empresa privada. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, los aportes que el Estado le hace a las universidades privadas porque no tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros. No tienen Chile Compra, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que nosotros de la universidad estatal hagamos convenio en función de la investigación con la empresa privada, que son cosas diferentes. Uh-huh. Y yo creo que de repente al sector público como que nos asusta ese tipo de convenios con la empresa privada. Yo creo que sí está regulado bajo las normas
es que
de
gente
investigación.
Hay que es muy crítica de eso, pero la verdad
pero es que no debieran.
Claro, no debieran. Y además que es muy importante el aporte que nos hacen y el aporte que nosotros les damos. Uh-huh. Porque en el caso nuestro, en el INTA, por ejemplo, cómo hemos mejorado la calidad de algunos alimentos, especialmente en colaciones y cosas de ese tipo, es colaborando con la empresa, porque tienen que mejorar para poder cumplir con las normas de alimentos saludables.
Sí, yo estaba pensando con la ley de etiquetado, por ejemplo, que uno se pregunta, dice, bueno, ¿por qué la industria? Exacto. Si nadie está diciendo que vamos a destruir la industria alimentaria ni nada de eso, pero ¿por qué no mejorarla? Y ahí está el aporte de la academia.
Bueno, y en eso estamos trabajando nosotros en el INTA, muy fuertemente.
Yo quiero volver a los probióticos, porque, doctora Cruchet, hay literatura que señala que las condiciones de la microbiota, de la flora intestinal, de alguna manera puede llegar a modular nuestro comportamiento, tiene alguna incidencia ahí en los estados de ánimo. Yo pienso nomás cuando uno le duele el estómago, se siente muy mal. Entonces, ¿cómo el probiótico también se puede relacionar, por ejemplo, con el estado de ánimo, con la salud mental, incluso con el desarrollo cognitivo?
Sí, mira, hay muchos estudios ya y mucha evidencia de que las bacterias cuando toman contacto con la pared intestinal producen estímulos que van a modificar secreciones a través de la vía endocrina, es decir, todo lo que se comunica el intestino con el cerebro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el síndrome intestino irritable, el famoso colon irritable, cuando hay gente que dice tengo colon irritable? ¿Qué pasa cuando tú pasas un susto? ¿Qué pasa cuando estás angustiado?
El estrés crónico.
¿Qué pasa cuando un niño va a dar una prueba, cuando lo someten a estas malditas pruebas en pre-kinder, a los pobres chicos, que para ver si entran o no entran al colegio? Se aprieta la guata. Se aprieta la guata.
Sí,
y
así
es una cosa, y uno dice, me dolió, se apretó, sentí algo raro, o te da diarrea. Claro. Hay personas que le dan diarrea, ¿verdad? Todos esos estímulos están provocados, existen, son reales y están provocados en el intestino, pero la respuesta está a nivel cerebral. Y se ha visto que justamente las bacterias tienen la capacidad de modificar esa respuesta a nivel de la pared intestinal, provocando estímulos diferentes que van a dar una información distinta a nivel cerebral. Y entonces la respuesta que tú vas a tener puede ser diferente. Y dentro de eso se han estudiado patologías, que es como desde la respuesta anímica hasta, en algunos casos de autismo, ¿verdad?, donde se han podido modificar conductas de los niños a través del cambio en la flora intestinal. Conductas. No quiero por ningún motivo decir que vamos a mejorar un niño autista, pero se han modificado conductas y están en estudio.
Doctora, ¿y la posibilidad también de incorporar el probiótico a todo lo que es el rendimiento en el deporte, por ejemplo? ¿También hay alguna relación?
Mira, lo más probable es que debe haberla por la misma vía, pero no hay estudios, no hay evidencia en eso. No.
¿Y cuáles son las preguntas que se está haciendo hoy día un investigador en probióticos? ¿Cuáles son los desafíos, esas barreras del conocimiento que hay que ir avanzando en ellas?
Bueno, justamente en todo lo que es el sistema enteroneuroendocrino, que significa intestino, sistema endocrino y cómo llevo las informaciones al cerebro y cómo respondo. Yo creo que eso es hoy día uno de los principales focos de investigación y el otro es el tema de la obesidad. Son los dos temas que tenemos hoy día muy fuertemente instalados en la comunidad, en los jóvenes, la salud mental y la obesidad. Son dos temas fundamentales de investigación.
Y eso en materia de ciencia, pero en materia de salud pública, doctora Cruchet, sabemos que tenemos un país envejecido. Ya hoy día los profesionales de la salud dicen, no estamos en vías de envejecer, estamos envejecidos. Y también, por otro lado, las nuevas generaciones, los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para estos dos extremos del ciclo vital en relación al consumo de probióticos?
Mira, yo te diría que, a ver, César, así como yo te contaba que desde el inicio del parto uno empieza a adquirir una flora fuerte, saludable y que debe tenerla en buenas condiciones, al final de la vida, en los últimos años, esta flora empieza a perderse. Y empieza a perderse porque el adulto mayor deja de comer bien. La verdad es que dejan de comer proteínas, ¿verdad? Dejan de comer verduras, se les encarece la dieta y empiezan además a perder estas condiciones saludables de la flora. Entonces, La verdad es que debieran estar suplementados. Y yo creo que, por ejemplo, alimentos, si no tenemos la posibilidad de dárselos así de manera activa, por costo, por lo que sea, desde el punto de vista de salud pública, todos estos alimentos que se dan de la sopa, puré, etcétera, etcétera, para los adultos mayores, deberían estar fortificados con estas cosas. O, si tenemos los medios, ojalá dárselos activamente. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro.
Sí, claro.
O sea, cuando yo lo diluyo en una sopa o en un puré, ¿verdad? No sé exactamente cuánto está consumiendo. Pero si yo se lo doy todos los días, como cápsula o como un jugo o como un polvito, ¿verdad? Que lo disuelvo como gotas. Las mismas gotas que usamos los niños, las podemos usar los adultos mayores. Cuando no pueden masticar bien, por problemas dentales. Sí,
claro,
¿verdad?
Que sí.
Y en los niños se están usando de manera muy importante desde el nacimiento, porque disminuyen los cólicos, ayudan la maduración intestinal, mejoran la regulación de la motilidad intestinal. Entonces hay menos reflujo, hay menos deposiciones líquidas o alteraciones en la motilidad. Niños que pasan varios días sin deposiciones,
claro,
¿verdad? Pero van ayudando a madurar el sistema gastrointestinal. Entonces, los estamos usando desde el nacimiento, a los 15 días más o menos.
Doctora Silvia Cruchet y a todo el panel que hoy día nos ha acompañado, hemos dicho todo este programa que estamos a puertas de estas celebraciones de fiestas patrias. Hoy día es 14 de septiembre. Doctora, no podemos pedirle las recomendaciones para tener este cuidado para el 18.
Bueno, no solo en términos de probióticos, obviamente. Si va a consumir lácteos o si tiene o va a tomar mucho, que si empieza a tomar probióticos ya. Pero la verdad es que principalmente no tome mucho, si toma no conduzca. Uh-huh. No haga grandes desarreglos. Cuidemos las calorías. Porque una empanada tiene 500 calorías. Uh-huh. Entonces, pensemos que un día me como una empanada, otro día me como un asado.
Hay que alternar.
Y no todo junto.
Sí, hay que alternar.
O sea, todo como en la justa medida.
O sea, la felicidad no tiene por qué estar supeditada a la cantidad de kilos de comida que vamos a ingerir durante estas largas fiestas patrias. Queremos desearles desde ya a todos quienes nos escuchan que celebren, que lo pasen muy bien en estas festividades.
Con precauciones.
Pero con precaución, porque nos corresponde desde el sector salud. Doctora Silvia Cruchet, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Encantada.
Bienvenida
gracias
a este programa, cuando usted quiera. Yurima, muchísimas gracias. Y cómo no, que nos acompañes durante todo el resto de las temporadas que nos quedan con A Tu Salud,
que
doctor.
Siga por los próximos años.
Que siga por los próximos años, así lo dice el doctor Jorge Gamonal, nuestro jefe también.
El jefe, pues.
El jefe. Así es que, doctor Gamonal, muchísimas gracias por compartir también esta mañana con A Tu Salud y los dejamos invitados a la próxima semana a las 11 de la mañana en punto en este compromiso ya de 7 años para conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos despedimos desde A Tu Salud y manténgase en la sintonía de la Radio Que Piensa. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.